SER Podcast.
En Halloween lo suyo es ver películas de terror, pero hay personas que precisamente en esa fecha lo que hacen es ponerse películas románticas. ¿Por qué lo hacen? Pues porque su mayor miedo es volver a amar. Tenemos al teléfono a una de esas personas, que es José Volquete. Buenos días, José. ¿Qué es lo que tanto le aterra de volver a abrir su corazón?
No,
eres bien.
Pino, no pongas esa cara, Pino. No tengas miedo a abrir tu corazón, a nosotros concretamente.
¿Quién te ha hecho daño, Pino?
Pues vosotros, a la Domingo. Cuéntanos. Vosotros.
No, nosotros hacemos daño a la puerta, no a ti. Venga, va, que ha llegado la hora del rigor, por favor.
El rigor.
Música de información.
Hoy, en nuestra sección de grandes reportajes de Mundo Today, vamos a hablar de un tema importantísimo, que sé que puede resultar incómodo o duro, bueno, porque somos hombres y porque nuestro medio, el Mundo Today, está francamente muy estigmatizado y no se nos permite hablar de ciertos temas. Pero creemos que es, muy necesario, muy necesario.
Es un reportaje muy necesario, que últimamente es una cosa que se dice de muchas pelis, ¿no? Era muy necesaria, ¿no? Eso quiere decir básicamente que te vas a aburrir mucho, pero que era necesario que te aburrieras un poco, ¿no?
Hoy, en grandes reportajes de Mundo Today, el tema del que toda España estaba esperando que habláramos. Dentro vídeo.
Hay un tema del que todo el mundo está esperando que el Mundo Today dé su opinión. Y ese tema no es otro que el aborto.
No, digo que no sea un tema importante, pero es domingo y además vosotros que los oyentes.
Además vosotros.
Algo más relajado, más fresco.
Además vosotros.
Que no, esto es para gente distinta a vosotros.
No quieres meterte en camisas de 11 yardas.
Tenéis otro.
Yo lo entiendo.
Otro reportaje.
Tenemos un montón. Madre mía, tenemos muchos. Mira, tenemos.
A ver.
La eutanasia, la senda de los
calientes.
Está muy bien.
Este está muy bien. Antonio Tejero, vida y obra. Aquí veo un programa doble. De hecho, la leyenda del indomable, vida de Jesucristo.
Luego también tenemos la segunda parte del documental sobre supermercados de la semana pasada.
No, tampoco. Bastante problemas ha dado. No quiero líos con marketing.
Es que tenemos un montón. Tenemos uno sobre sillas.
Sí.
¿Anunciamos sillas en la SER?
Hombre, anunciamos de todo, pero yo sillas creo que... No, pues venga, con el de sillas. Eso será cero política, ¿no? Y así desconectamos un poco, ¿no? Sí.
No sería nuestro reportaje grande más necesario, pero vamos con él. Mejor esto que nada. Preferimos en general, te digo, Pino, un periodismo, la verdad, más comprometido. Este es un tema de fondo de armario.
Me arriesgo incluso, aunque ya me digáis que va a ser un poco flojo.
Pues vamos con el de las sillas. El Mundo Today presenta uno de sus reportajes más blandos. Del trono al taburete. 5.000 años de sillas.
El Palacio Maffei, en Verona, Italia, se ha visto obligado a pedido a sus visitantes que respeten el arte después de que una pareja rompiera una silla cubierta con cientos de cristales, una de las obras de arte exhibidas por el museo. La silla fue creada por el artista italiano Nicola Boia y está adornada con cristales de Swarovski hechos de vidrio pulido y cortado a máquina. La pareja fue vilipendiada, pero quizá cabe preguntarse cómo hemos llegado a corromper los valores básicos de una sociedad donde las sillas existían para que pudiéramos sentarnos. Nuestra sociedad está cuestionando lo más básico. Este objeto doméstico, al que no se le da apenas importancia, puede encontrarse en los despachos de los poderosos hasta las cocinas más humildes. Es la silla. La silla, la humilde silla. ¿Son adictos los humanos a las sillas? ¿Cuál es la silla más preciada del país? Porque sentarse en la silla de la cocina, la más humilde de todo el piso, y encenderse un cigarrillo es un acto tan melancólico y como de película francesa. Si acudimos al diccionario de la Real Academia para que nos ofrezca una definición, encontramos lo siguiente. Silla. Mueble con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en el que una persona, generalmente un haragán sin ganas de trabajar, un hariñuelo, un zángano, un hombre flojo de pellejo blando, gusta de sentarse mientras los demás trabajan y levantan el país. Probablemente esta definición la haya dado el académico Arturo Pérez Reverte y por eso tiene un tono peculiar. ¿Cuándo fue la primera vez que el ser humano decidió sentarse por encima de los demás? África actual, Uganda, hace 3,9 millones de años. Es jueves. Un grupo de Australopithecus está sentado en el interior de una cueva. Uno de ellos quiso situarse por encima de los demás y se sentó en una piedra. Un segundo quiso situarse por encima de este y se sentó en una piedra un poquito más alta. Y así sucesivamente, hasta la construcción de las pirámides. Actualmente, con la democracia, los asientos son tan solo de 75 centímetros de alto para todo el mundo.
Pasa por aquí, pasa.
Vente. Tengo la espalda destrozada. Estoy todo el día con una silla que no... Espera.
Quique García, periodista y autor de este documental, pasa 14 horas diarias sentado. Cuanto más horas sentado pasas, mejor es tu calidad de trabajo. Pero padece dolores de espalda con regularidad. Finalmente ha superado su miedo a ser tocado por personas extrañas y ha accedido a ir a una fisioterapeuta.
¡Au! ¡Au! ¡Au!
Oye, ¿qué silla usas?
Una normal. ¡Au! Una normal, no sé, una Mauthausen de Ikea, creo que se llama, algo así.
Hombre, au. Pues, escucha, deberías buscarte una silla buena, ¿eh? Mira, si quieres yo te doy una tarjeta, que es un sitio de confianza, que se lo recomiendo a todos mis clientes, pero esta silla tiene que mejorar, ¿eh? Esta silla tiene que cambiarse.
¡Au! ¡Au! ¿Es normal que me duela esto? ¡Au!
Y que sale de allí decidido a comprarse una silla nueva y...
A ver, para.
Pero no, tú, Xavi,
bueno, que no, te invitan, sentaste pretendiente.
No,
ya
es
está.
Que, a ver, cada semana igual. O sea, cuando escribe Quique los guiones, no me ponen el documental. No, y yo llevo aquí esperando un rato a ver si salgo y no salgo. Van pasando los minutos y nada. Pero,
niños,
solo salen sus problemas.
Niños.
No, niños no. Es que la audiencia lleva un montón de rato esperando a que salga Xavi y Xavi Puig sale.
Pero si tú no sales en nuestro report, no sales tú. Salen expertos que tienen una voz muy parecida a la tuya. Enfadarse así nos hace perder rigor delante de la audiencia.
No. Lo que nos hace perder rigor es emitir un documental sobre un menda comprándose una silla de escritorio. Esto es lo que nos hace perder rigor, ¿eh? Porque es algo que no le interesa a nadie.
Que no va de eso.
A ver, mira, yo si os digo, a mí el documental me está medio gustando porque al fin, bueno, es un tema ligero, no hay las consignas políticas habituales que metéis siempre, no te enfadas, no os enfadáis, hombre, vosotros tampoco.
Que no me enfado, pero es que me da coraje, tenía que decir.
Bueno, ahora vemos si te podemos dar un papel. Madre mía, venga, dale al play.
Con el ego.
España es uno de los países con más sillas per cápita del mundo. Cada español es propietario de media 3,8 sillas, sin contar pubs o sofás. Esto se debe a que somos una sociedad muy hospitalaria y... Un momento, me llaman. ¿Sí?
Julio, oye, mira, soy Quique. Disculpa que te interrumpa, pero es que Xavi se ha quejado de que no sale en el documental. Entonces... ¿Te importa darle un poco de tu texto y que haga algún personaje, algún experto, algo de lo que suele hacer?
A ver, esto es muy poco profesional.
No, ya. Pero es que, bueno, va, que no te cuesta nada, va. Venga, gracias, tío, venga.
La silla es quizá uno de los mayores logros de la humanidad, comparable a otros hitos como las matemáticas, el sistema métrico o el fuet. Fernando Atril es autor del libro Los muebles de nuestra vida, y tiene muchas cosas que decir.
Como experto en el tema, pues me alegra que me preguntéis sobre esto, la verdad. A ver, lo que nos distingue de los animales es usar sillas, así de claro. O sea, no has visto jamás a un animal sobre una silla. O sea, nunca, nunca. ¿Tú has estado alguna vez en un piso en el que no hay suficiente sitio para sentarse, ¿no? O incluso en el que no hay ni siquiera sofá? Claro, la visión resulta espeluznante, ¿no? Y la estancia en este domicilio resulta incómoda para el cuerpo, pero sobre todo para la mente. Solo gente rara, digámoslo así, desquiciada, auténticos psicópatas, viven sin sofá. O sea, es gente realmente a evitar. ¿Por qué? Porque están renunciando a lo que hace hombre al hombre, que es estar sentado encima de sitios. O sea, de ahí que elegir una silla de trabajo, por ejemplo, pues no sea moco de pavo. Y yo con esto ya me quedo contento, ¿eh? Ahora ya podemos seguir con la trama del otro gilipollas.
Necesito cambiarme la silla. Vengo porque mi fisioterapeuta me ha aconsejado comprar una silla en esta tienda y... pero...
Bienvenido a Sillas Loli, culos felices, vidas contentas. Buen eslogan, mejores sillas.
¿Lo de buen eslogan, mejores sillas forma parte del eslogan o...? Un momento, a ver, usted es mi fisioterapeuta y me aconsejó esta tienda de sillas.
Lo que tiene todo el sentido del mundo porque es muy buena tienda de sillas.
Pero hay intereses creados ahí, hay intereses.
Claro que hay intereses, nuestro interés es la comodidad de su culo.
Vale, bueno, vamos a ver, ¿qué tal está de aquí para la espalda?
Esto lo aconsejamos mucho, es un taburete ergonómico.
Un taburete ergonómico, sí, lo he visto a veces en fotos, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo se siente uno aquí? Es como, pongo las, ¿cómo, qué pongo? ¿Aquí las rodillas?
Sí,
rodillas,
sí, aquí, por aquí.
Pero, ¿cómo? ¡Ay! No, no, me caigo. ¡Mis piernas! ¡Sácame de aquí!
Quique prueba distintos modelos de sillas.
Usted piense que el soporte lumbar, ve aquí, el soporte ajustable, evita la fatiga de las erectoras espinales y mejora la respiración.
Las explicaciones de Loli le abruman. Él busca una silla cómoda y bonita, simplemente. Se fija en una silla de gamer.
A ver, creo que después de, me voy a llevar esta. Me gusta porque pone turbo. Y como yo soy muy nervioso, la veo muy adecuada para mí.
Bueno, corres el riesgo de hacerte cripto bro.
Uy, pero es muy cómoda, ¿eh? Uy, me gusta. Sí, sí, bien, me gusta. Lo único malo es que me siento aquí y ya como que me dan ganas de grabar un podcast que tontee con la ultraderecha. Eso sí que es verdad.
¿Y qué me dirías si te digo que la mejor silla es la no silla? La ausencia de silla es la nueva silla.
Loli le presenta a Quique un escritorio novedoso llamado Standing Duck. Es un escritorio elevable, sin silla, pensado para trabajar de pie. Es un concepto completamente rompedor.
Un escritorio de pie, entonces, ¿eh? De pie, entonces. Le doy aquí a este botón y... sube.
Le llamamos Standing Desk.
¿Y cuánto lo puedo elevar?
Lo que necesite es, a la altura del codo es suficiente, pero el cielo es el límite.
Sube mucho, ¿eh?
Eso es suficiente, ¿eh?
Más
eso
alto,
es suficiente.
¡Más alto!
¡Lo estás forzando!
¡Quiero mirar a las nubes desde arriba! ¡Más alto!
¡Adiós!
¡Sois hormiguitas!
¡Adiós!
Las personas con menos luces de la actualidad se están decantando por estos escritorios elevables sin silla. Muchos mueren aplastados contra el techo de la oficina. Pero por lo general, la supremacía de la silla en nuestra sociedad es indudable. Las sillas de guardería, pequeñas y pensadas para humillar a los adultos durante las reuniones de padres. Las sillas de médico, con ruedas para moverse de la camilla al ordenador sin levantarse, empujándose con los piececitos. El váter, la silla que alivia. La silla de juez de línea en el tenis. Una silla alta a medio camino de la silla y la torre de control de un aeropuerto. La silla del dormitorio, cuya función es acumular la ropa que está demasiado sucia como para volver al armario, pero demasiado limpia como para ponerse a lavar. El taburete de bar, esa torre vigía desde la que juzgar a la concurrencia. La mecedora, la silla para el aventurero que busca emociones fuertes. Y después está la silla de oficina, con su tristeza inherente de mobiliario de plástico, alejada de toda nobleza, diseñada para sostener cuerpos que se marchitan frente a la pantalla. Nunca nada tan ergonómico fue tan incómodo. El gas comprimido del pistón que regula la altura exhala un suspiro cansado cada vez que alguien se sienta, como si la propia silla se hartara de repetir la misma jornada infinita. Pero recordemos a los oyentes que escuchan esto de fondo y no prestan atención la inocente y estúpida pregunta con la que hemos arrancado el reportaje. ¿Son los humanos adictos a las sillas? ¿Cuál es la silla más preciada del país? El ejemplar que da respuesta a estas preguntas no se llama silla, sino escaño. El escaño es un tipo de silla en la que uno se sienta de prestado, en representación de otros. El culo que se acomoda en un escaño es el de un individuo, pero representa a miles de culos, Es por eso que debe ser un culo digno, ejemplar, limpio. El problema es que una vez una persona ha probado el calor de un escaño, verá imposible levantarse. Por más que sepa que su culo no merezca estar sentado ahí. En España hemos visto ejemplos flagrantes de culos aferrados a ese asiento. Hemos visto culos indignos como pocos a los que se ha organizado hasta 14 manifestaciones en contra. Culos que no piden escaño, sino patada. Culos a los que el asiento que les corresponde no es otro que el duro pavimento del asfalto. Pero el escaño es una silla tan gustosa, tan cómoda, tan conveniente y provechosa, que ningún culo quiere renunciar a ella. El cuerpo humano español se acomoda a ese trono hasta incrustarse. Algunas de las posaderas que han conocido el escaño hacen cualquier cosa por no perderlo. Los escaños de algunos políticos, las sillas ejecutivas de los directivos de las eléctricas, la silla Henry Miller que hay en el despacho de la Moncloa, son las sillas que gobiernan el país. Porque este objeto puede ser una bendición, pero también una maldición. Solo hay que asomarse a la calle y ver cómo las sillas de las terrazas lo invaden todo. Para 2030, los españoles estaremos perdiendo la guerra hombre-silla y no quedará sitio para los peatones en las ciudades. La silla es sin duda un tema espinoso. Este mismo programa se ha escrito, se ha producido, se ha locutado y probablemente se esté escuchando desde una silla. Esto nos sitúa, paradójicamente, en un punto incómodo. ¿Podemos hablar de las sillas con objetividad mientras usamos una? En fin, vaya pregunta de mierda para acabar el reportaje.
A ver, el documental está muy bien, Pino. Hoy no quiero quejas porque se ha hablado un tema que nos toca a todos, las sillas. Es fresquito. Es verdad que la pregunta final era un poco mierdecilla.
Sí, eso bueno, tiene alguna referencia política, un poquito forzada, ¿no? Pero
bueno,
no.
Yo creo
bueno
que
pues agradece orgánico que no hayamos hablado de la silla-silla, ¿eh?
De la silla-silla, ¿a qué te refieres con la silla-silla?
El trono, Pino, el trono.
El tronazo.
¿Estás mejor de la espalda, por cierto, o era ficción?
No, de ficción nada, necesito una silla nueva. Pero es que a más comodidad, más fealdad he visto. Y yo soy un esteta, ¿sabes? O sea, quiero sillas bonitas, un poco como esta que tenéis.
No, además, aquí, oye, las cosas como son. Cuando a alguien le duele la espalda, la causa nunca es la silla en la que trabaja. La causa es que trabaja.
Pues Pino, creo que me llevo esta, ¿eh?
No, oye, que estás del grupo Prisa. No, que no te lleves esta silla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.